tres eran tres las hijas de Elena, dice el refranero popular. Y hoy les vamos a hablar también de tres mujeres, las tres gracias, ¿de quién? De Rubens. En Dime qué miras, hoy queremos mirar, queremos saber más de este cuadro que podemos ver en el Museo del Prado, un cuadro de 1630-1635, tardó un poquito el pintor, pero lo cierto es que mereció la pena, un barroco de la escuela flamenca, precioso, seguro que ustedes lo tienen en mente, y más vamos a saber hoy de este cuadro con Daniel Verdú Schumann, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III de Madrid, que está con nosotros de nuevo. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿La semana bien?
Estupendamente.
¿Tranquilo todo?
Todo tranquilo.
Porque digo yo que en julio nos vamos a relajar un poquito.
Sí.
¿No? Porque tenemos, todos
en
tenemos...
En la medida de lo posible.
En la medida de lo posible. Todos nos ajetreamos mucho durante toda la temporada, vamos a entendernos así. Y ahora en estos meses de verano también queremos traer este relax, bueno, pues parando un poquito el tiempo, parándonos a mirar un cuadro, y en este caso... Pues hombre, yo creo que no hace... Es que ni te pido que me lo describas así con más detalle, ahora hablamos de él, por supuesto, pero porque es muy, muy conocido. Es el más conocido de Rubens.
Pues probablemente, si no es el más conocido. Desde luego en España sí, quizá en otros países haya otros que sean más conocidos, pero en España es el cuadro más conocido y no, yo creo que efectivamente no hace falta describirlo, ¿no?
Háblanos un poquito del autor.
Bueno, Rubens es un... Pedro Pablo Rubens, él en realidad, bueno, pues era flamenco. No sé cómo se pronunciará exactamente, algo así como Peter Paul. Pero vamos, como además trabajó en España
el
también...
El flamenco se tuvo, nos escapa un poco, el idioma, digo.
Tuvo relación con España, pues está castellanizado, Pedro Pablo Rubens. Es un pintor flamenco que trabaja en el siglo XVII, en el contexto además del Flandes que se había mantenido afín al gobierno español. Es un pintor católico y se le considera, en cierto modo, uno de los grandes representantes de la contrarreforma, de la pintura de la contrarreforma católica, es decir, de la pintura que busca promover la idea del catolicismo cuando estaba, en cierto modo, viéndose, no asediada, pero sí, cercada en cierta forma por la reforma protestante, ¿no? Por las ideas de luteranos, o sea, calvinistas, etc.
Que es, Daniel, un contexto bastante convulso, en el, porque todos sabemos la época en que Europa tenía esta guerra, vamos a llamarlo así, de religiones,
sí, guerras de religión,
guerras
sí,
de
sí.
religión que surgieron, guerras reales que surgieron por las religiones, y es cierto que, fíjate, yo no sabía, bueno, todos los artistas se implican de una manera u otra cuando hay situaciones difíciles en el momento en que viven, ¿no? Pero en este caso el pintor, los pintores también se implicaban y también lo reflejaban en su pintura.
Sí, de manera clarísima. Además, después del concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, de hecho, la Iglesia Católica lo que hace es dar una serie de normas sobre cómo hay que representar determinados temas para exaltar determinados aspectos que son específicos del catolicismo y contra los que precisamente el protestantismo había atacado muy duramente, que tenía que ver con la representación de las imágenes, con el papel de los santos, y buena parte, por ejemplo, de la pintura y de la escultura del siglo XVI, de la segunda mitad del XVI y del XVII español, ¿no? Estos cristos sangrantes, estas figuras tan tremendas, tienen mucho
bastantes.
Que ver precisamente con el deseo de exaltar unas virtudes específicamente vinculadas al catolicismo, ¿no? A mover al espectador. En un contexto distinto, el trabajo de Rubens se puede entender también dentro de esta labor propagandística, porque realmente no es otra cosa, de la Iglesia Católica, que evidentemente era uno de los grandes patrones, uno de los grandes empresarios, en el sentido de que encargaba las obras a los artistas, ¿no?
Claro, el poderío de la Iglesia, el poderío económico, que no es nuevo y que en esa época también se manifestaba a través de estas obras de arte.
Y moral también, claro.
Y moral. Además, es que fíjate, lo que tú, no me resulta ajeno, pero lo que has comentado de esas normas que dictaba la Iglesia para los pintores, de lo que, por dónde podían ir, por dónde debían ir, no eran sugerencias realmente.
No, de hecho, y si te salías, incluso hay casos a Veronés, por ejemplo, que el propio Miguel Ángel posteriormente se repintaron algunos de los desnudos de la Capilla Sixtina, porque
verdad.
Se pensó que atentaban un poco contra determinadas normas. Todo esto tiene que ver con cómo se quería controlar efectivamente la producción para que cumpliera los objetivos de lo que la Iglesia quería.
Háblame de las tres gracias, porque todo el mundo conocemos este cuadro, las tres mujeres, un poquito entradita en carnes, que debía ser el canon de la época, ¿no, Daniel?
Pues por lo menos era el canon que le gustaba a Rubens. Eso lo tenemos claro. Las tres gracias, son tres figuras mitológicas. Sus nombres, un poquito peculiares, eran Euphrosyne, Thalía y Aglae. Uh-huh. Eran hijas de, una vez más, de Zeus y de una oceánide, en este caso, de Eurínome, a la que también había seducido. Y eran las diosas, pues, un poco de la alegría, de los festejos. Representaban, pues, la afabilidad, la simpatía, la delicadeza. Y como tal eran representadas habitualmente en la pintura renacentista y barroca, e incluso con un precedente muy claro de una obra, de una estatua romana que sirvió como modelo, por ejemplo, a Rafael y a muchos otros pintores que luego representaron esta escena, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de barroco. ¿Qué características se ven del barroco o marca la pintura barroca en esta obra?
Pues es un ejemplo espléndido de buena parte de lo que va a ser el barroco y sobre todo el barroco flamenco, que es la exaltación de los sentidos, la exaltación del color y un poco la exaltación de la alegría de vivir, por decirlo de un modo muy, muy sencillo, ¿no? Es un cuadro muy sensual. Es un cuadro en el que hay un deseo de captar las texturas, los gestos, el colorido, con un cierto entorno recargado, que también es muy característico del barroco. Uh-huh. Y sobre todo con una voluntad que en Rubens es muy clara siempre, de seducir al espectador, ¿no? Seducirlo, digamos, no solamente seducirlo eróticamente, sino seducirlo y que se rinda un poco ante la belleza y ante esa especie de voluptuosidad que emana del cuadro, no solamente ya de las mujeres, sino en general esta sensación que invita a tocar.
Sí. Además, fíjate, figuras. Decía yo antes del canon de belleza, y aunque uh-huh. pasa el tiempo y los cánones de belleza cambian, esa voluptuosidad, esa sensación de me agrada verlo, me siento bien viendo el cuadro, uh-huh. Ha perdurado durante todas las épocas, durante todo el tiempo.
Totalmente. Yo invito a la gente que no lo haya visto, que se vaya al Museo del Prado y que se quede unos minutitos. Yo siempre digo que a los cuadros hay que darles tiempo a que nos hablen, hay que dejarles que nos seduzcan y que se quede unos minutitos viendo el cuadro y que se deje un poco convencer y seducir por esas mujeres, sobre todo por esa sensación de alegría que transmiten, de vitalidad, uh-huh. de frescura, esa exuberancia, no solamente de los cuerpos, sino también esa especie de abundancia de buenos sentimientos que emana un poco de la uh-huh. obra, ¿no?
Vamos, lo que diríamos hoy en día, de buen rollo.
De buen rollo, efectivamente.
De buen rollo.
Es una obra que da buen rollo.
Me gusta lo que has dicho de ir al Museo del Prado, en este caso siempre hay que ir, a cualquier museo también, que está muy bien visitar museos, ahora en verano tenemos más tiempo. Bueno, dicho esto, Cuñita, quedarte un rato mirando el cuadro, no pasaría, ay, mira qué bonito, el otro, ay, mira, no, te quedas un rato y lo miras.
Efectivamente, sí.
Porque cuando esta sección la hemos llamado Dime qué miras, es porque un poco, yo me planteo, cuando te quedas delante de un cuadro, empiezas a decir, a mí este cuadro me sugiere, ya no solamente la parte que digas, pues mira, es renacentista porque el color pastel, porque el trazo, no, me sugiere esto, me transmite el otro, o sea, siempre los cuadros te hablan, como tú decías.
Efectivamente, sí, sí. Y de eso se trata, de dejarse seducir. Muchas veces, sobre todo yo lo digo mucho también para las obras de arte contemporáneo, que tenemos tendencia a pasar muy rápido por delante de ellas sin darles un poco la oportunidad de ver qué es lo que nos tienen que contar, ¿no? Hay que hacerlo con todos los cuadros y con todas las obras, evidentemente, pero quizá con el arte contemporáneo somos todavía más tacaños, ¿no? Y nos parece como que... y sin embargo, bueno, hay que dejar, como tú comentabas muy bien, que ver qué nos sugiere, ¿no? Qué nos está, más allá incluso de lo que el propio cuadro está
contando. Está contando, es verdad. Además, fíjate, es que y este espacio lo tenemos pensado también para acercar la pintura a todo el mundo, a los que sepan más, a los que sepan menos. Intentamos dar pinceladas que no son muy conocidas, y es que para ver cualquier cuadro, para disfrutar de la pintura, no hace falta ser un entendido, no hace falta saber muchísimo de arte. No. Simplemente tener la sensibilidad. Uh-huh. De saber
tener
mirar.
La sensibilidad y darse tiempo. Luego, si uno se quiere informar y quiere leer y quiere uh-huh. formarse al respecto, pues siempre puede, tanto en los propios museos hay información, como evidentemente en los libros, en internet, etcétera. Uh-huh. Es verdad que tener más información a veces ayuda a descifrar algunas claves, pero por ejemplo este es un cuadro que es muy sencillo,
es fácil,
muy sencillo,
¿no?
No tiene un contenido uh-huh. digamos complejo, no hay una simbología detrás. Bueno, hay unas rosas, unas flores en la parte superior que las vinculan a Venus, de la cual eran servidoras, pero digamos que lo que ves es lo que hay.
Sí, es un cuadro fácil de... por cierto, las modelos, yo te pregunto por las modelos, porque claro, estamos hablando también, volvemos
sí,
a lo
sí, las modelos con ese canon.
¿La de la izquierda era su mujer?
Se dice que la de la izquierda era su mujer. Rubén se había casado y se había quedado viudo, y cuando ya tenía 53 años, no murió muy mayor, como con 60 y algo, con 53 años se casa con Elena Fugman, que va a ser además modelo en varios cuadros suyos, algunos de ellos además preciosos, muy sensuales. Uh-huh. Hay uno en el que ella aparece desnuda, cubierta con un abrigo de pieles, que es realmente magnífico, y tenía 16 años entonces cuando se casaron. Uh-huh. Y parece ser que efectivamente pues era una mujer de formas muy voluptuosas, como se aprecia en el cuadro de la en la figura de la izquierda. Todas ellas lo son, quiero decir que probablemente sí. Pudo ser incluso el modelo para las demás. Están colocadas en diferentes posiciones, siguiendo un poco el modelo de esa estatua romana de la que yo hablaba antes, pero innovando también, porque Rubens era muy creativo, tomaba los modelos mitológicos y las historias, y él, a partir de esos elementos, pues hacía variaciones, ¿no? Y muchas veces en algunos cuadros complejas de interpretar, pero no es el caso de hoy.
Vale, una pinceladita. La obra fue propiedad privada suya,
sí.
Pero luego la compró
Felipe IV. Significativo que a él le debía gustar mucho esta obra, efectivamente, y él pintó muchísimo. Además, Rubens pintó mucho, tenía un taller, era un pintor que tuvo muchísimo éxito en la época, un hombre además que trabajaba como diplomático, que viajó mucho al servicio de varias cortes también, un hombre que debía ser, yo siempre digo que debía ser un tipo muy simpático haberlo conocido, y a él le gustaba mucho esta obra y se la quedó, y cuando murió y se subastó, la compró Felipe IV.
Ah, fíjate.
Y se consideró una obra que se quiso destruir en un momento dado, pero luego finalmente se guardó con otros desnudos que en la Real Academia de Bellas Artes.
Menos mal, menos mal. Sí, la verían excesivamente atrevida.
Efectivamente,
atrevida,
sí.
Bueno. Daniel, la semana que viene hablamos, bueno, es que claro, fíjate, vamos de más a más, de Diego Velázquez con Las Hilanderas.
Uh-huh. Bueno, pues de Velázquez no hay que presentarlo. Y el cuadro de Las Hilanderas, aunque no es tan conocido como Las Meninas, es prácticamente de la misma época y es un cuadro también con mucha tela que cortar.
Venga, pues dejamos la tela para cortarla el próximo día. Daniel, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Pasa buen fin de semana, disfruta y relájate.
Gracias, igualmente.
Seguimos nosotros relajándonos, sí señor, y hablando de pintura, pero será ya la semana que viene.